While you're waiting, this would be a good time to get out your translation device. You can use your phone to scan the QR code. This morning's Equipping Hour will be in Spanish. And so for all of you English speakers or Arabic speakers or Mandarin speakers, you're going to be going from Spanish to your language. Use the QR code, scan that. I just discovered that you can do a split screen. If you hit the little settings button, you can watch the Spanish go down one side and the English down the other side. And I would just want to set your expectations. Polyglossia, I've been told, is about an 80% accuracy, and there's a lag. So if you can listen and understand in Spanish, that might be the easiest thing to do. But if you can't, just expect to get the sentence about a sentence or two after Luis delivers it in Spanish. You'll get it in your language. So I'll give Luis Rodriguez a more official introduction during our main service. But just know that this morning's Equipping Hour is a continuation of our Biblical Counseling Conference weekend. We've had a rich weekend already. And so along that theme, both in Equipping Hour this morning and in main service, we're going to hear some biblical counseling themes. And so let me just, without further ado, that was French. I don't know how to say that in Spanish. Let me invite my friend Luis Rodriguez. Come teach us in Spanish, my brother.
Yeah, nada. Thank you. I'll just say a word of welcome to everybody in English, and then I'll switch. Does everybody have their translation devices set up? Yes? Okay. I see a thumb up. Okay. So, voy a pedirle que hablen sus Biblias, por favor, en Romanos. Romanos capítulo 15, en esta mañana. Romanos capítulo 15. Quisiera empezar con una ilustración que proviene de la naturaleza. Una de las hazañas más dramáticas del reino animal es la migración de un ave. De un ave que se llama el ganso de cabeza barrada. El ganso de cabeza barrada. Y para llegar a su destino, estas aves cruzan la imponente cordillera del Himalaya. Si no lo sabes, es la cordillera más alta del mundo. Y para cruzar esta cordillera, estas aves necesitan volar tan alto como un avión comercial. A esa altura, estas aves tienen que sufrir un ambiente con un muy escaso oxígeno. Y no solo eso, sino que es un frío extremo. Y además, a esas alturas y por la cordillera, hay vientos extremadamente violentos que suceden de manera súbita. Simplemente yéndose por la lógica, la migración de estos animales para cruzar el Himalaya debería ser imposible. Debería ser imposible. Entonces la pregunta es, ¿cómo estos gansos pueden lograr esta gran hazaña? Y la respuesta es que Dios los creó con una capacidad innata de utilizar una estrategia de vuelo muy especial. Yo creo que todos las hemos visto en otras aves. Estas aves vuelan en una formación en V. Una formación en V. Y esta formación les permite, entre otras cosas, les permite reducir el esfuerzo que cada una de estos gansos debe ejercer. Y además esta formación los permite mantenerse juntos. Es decir, en esta formación, en este diseño de Dios, les permiten que cada ganso se ayudan los unos a los otros. Increíble. Hermanos, esto nos recuerda también el hecho de que el peregrinaje de la iglesia por este mundo caído lleno de pecado es también una hazaña. Es también algo que debería ser imposible. Sin embargo, Dios ha diseñado una estrategia para que la iglesia pueda sobrevivir las aflicciones, que pueda sobrevivir su propio pecado y que pueda sobrevivir inclusive su peor enemigo, el acusador, Satanás. Y este mecanismo que Dios ha diseñado para que la iglesia pueda llegar, para que pueda perseverar, para que pueda llegar a su destino, es lo que vamos a ver hoy en Romanos capítulo 15, versículo 14, y que encaja con nuestra temática de este fin de semana acerca de la consejería. Se me pidió que diera una introducción acerca de la consejería bíblica. Y la consejería bíblica, en su sentido más sencillo, es el ministerio que debe existir en cada iglesia local donde los cristianos se ayudan unos a otros amonestándose. De la misma manera que estos gansos se ayudan los unos a los otros para llegar a su destino en la migración. Así que por favor, de nuevo, les pido que vayan conmigo a Romanos 15 y vamos a leer un versículo en esta mañana. Vamos a leer el versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Y así dicen las palabras inspiradas del apóstol Pablo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, y escuchen bien, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Escuchen bien cómo termina el versículo. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por esta oportunidad, Señor, de leer tu palabra, de considerarla, de que nos ministre, de que, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, de que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, nos entrene en justicia, para que podamos crecer en la madurez de Cristo, en la imagen y la semejanza de Cristo. Yo te quiero pedir, Señor, de que este tiempo, en esta hora de capacitación, nosotros podamos crecer, Señor, en nuestro entendimiento de cuál es el rol que cada uno de nosotros tenemos en la iglesia. De que mi hermano depende de mí y de que yo dependo de mi hermano para ayudarnos en esta batalla en contra del pecado, para ayudarnos mutuamente en este camino que es la santificación. Padre, yo te pido que ilumines nuestras mentes, nos ayudes a aplicar estas verdades en nuestro corazón, Señor, conforme tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título de este sermón es Un consejero bíblico y bondadoso. Un consejero bíblico y bondadoso. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que Pablo, en este versículo, solamente en unas cuantas palabras, Pablo da tres características de cómo debe ministrar de manera común, de manera diaria, de semana a semana, cómo debe ministrar un cristiano maduro. Y el ejemplo de la iglesia en Roma va a servir para cada uno de nosotros para entender cuál es la voluntad que Dios tiene para cómo nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Y esta primera característica es que debemos tener una convicción de que este es nuestro llamado. Es decir, que tenemos una convicción de que debemos aconsejarnos los unos a los otros. Entonces, viendo el versículo, dice que Pablo, muy enfáticamente, está Pablo aquí hablando acerca de la iglesia de Roma. Y él dice, yo estoy seguro de vosotros. Él está expresando una completa confianza de la madurez de los cristianos. Por lo tanto, para nosotros es un ejemplo, para nosotros es algo que nosotros debemos de observar cuidadosamente porque debemos de emularlo, de imitarlo. Él está convencido de la bondad que ellos tienen, ellos están convencidos de su madurez y de su conocimiento de las Escrituras. Y esta madurez que ellos han demostrado en su carácter y en su conocimiento lo lleva a él a la conclusión de que cada miembro de la iglesia estaba calificado para amonestarse los unos a los otros. La palabra en inglés es admonish. La amonestación de los unos a los otros es eso que llamamos la consejería, y es algo que es crucial para la salud y el bienestar de la iglesia. Entonces, si nosotros vamos a estar activos, si nosotros vamos a formar parte de esa estrategia que Dios tiene para el crecimiento de la iglesia, para el peregrinaje de la iglesia, entonces nosotros tenemos que atender al llamado que Dios nos está haciendo a participar en este ministerio. Ahora, primero debemos considerar qué significa amonestar. ¿Qué significa esta palabra? En el Nuevo Testamento la palabra aparece como el verbo nuteteo, o también aparece como el sustantivo neutesía. Y esta palabra aparece en muchas traducciones evangélicas como amonestar, como aconsejar, como instruir, como enseñar. La palabra tiene la idea de advertir. Literalmente significa de poner algo en la mente de alguien, poner algo en la mente. Entonces, lo que podemos decir que amonestar es colocar algo en la mente, es encomendar algo para que la persona evite o abandone una conducta o un pensamiento que está mal. Eso por el lado negativo. Por el lado positivo, entonces, amonestar es instruir lo que sí se debe hacer de acuerdo con las Escrituras. Ahora, cuando la Escritura habla de amonestar, no solamente está hablando de un cambio mental, no solamente está hablando de algo intelectual, está hablando de un cambio de toda la vida, de todo el ser. Está hablando no solamente de nuestra mente, pero también habla de nuestra voluntad. Es decir, de nosotros, de cómo nosotros tomamos decisiones, de las determinaciones, de las convicciones que tenemos. Y no solo eso, sino que también habla de las emociones. Es decir, cómo nosotros nos sentimos, cuáles son nuestros afectos. Entonces, como el resultado de la amonestación, todos estos aspectos del carácter de una persona, de la vida de una persona, deben cambiar. Quizás sería bueno hacer un ejemplo para ilustrar. Seguro se acuerdan de cuando David traicionó o cometió adulterio con Betsabé. Y traicionó y conspiró en contra de Urías, el esposo de Betsabé. Se acordarán que al cabo de un tiempo después que todo esto ocurrió, Dios envió al profeta Natán para amonestar, para confrontar a David. Y no solamente cuando el profeta confronta a David, no solamente David entendió intelectualmente que él había pecado, sino que fue más allá. Él entendió que lo que había hecho había sido un horror en contra de Dios. Y no solo eso, sino que él sintió compunción por su pecado. Es decir, él llegó a sentirse afligido en su corazón por lo que había hecho. Eso es lo que nosotros vemos en el Salmo 51 y el Salmo 32, ¿se acuerdan? Y no solamente eso, sino que también David, a causa de la amonestación que le dio Natán, él fue movido a tomar acción. ¿Y qué fue la acción que tuvo? Él confesó su pecado a Dios y pudo hallar restauración. Entonces, a esto se refiere, a manera de ilustración, lo que es la amonestación, lo que nosotros podríamos llamar la consejería en su aspecto más sencillo, más básico, más fundamental. Y ahora, la pregunta que entonces nosotros nos debemos hacer a la luz de este versículo en Romanos es: ¿quién está encargado de este ministerio? ¿Quién está encargado de este ministerio? Y fíjense que Pablo les está hablando directamente a los hermanos en la iglesia. De nuevo, vean en sus Biblias, versículo 14 de Romanos 15. Después de haber expresado su confianza en la iglesia, acerca de la madurez de la iglesia, él dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Fíjense que él no se está dirigiendo directamente a los pastores. Él no se está dirigiendo directamente a un grupo especializado dentro de la iglesia que se encarga de la consejería. Él está diciendo: hermanos míos. lo que se podría decir a los cristianos regulares de la iglesia. Ahora, no quiere decir esto que los pastores y los líderes de la iglesia, los ancianos, no hagan amonestación. Por supuesto que sí. Pero en su sentido más fundamental, este ministerio es para todos y cada uno de la iglesia. ¿Se acuerdan el ejemplo de la migración de los gansos? En esa formación de B, en la punta, hay un ganso que está trabajando más duro que los demás. Pero todos están trabajando. Cada uno de ellos son indispensables. Y este es el patrón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Yo quisiera que tú vinieras conmigo a Colosenses para que pudieras observar conmigo en Colosenses capítulo 1 este patrón de cómo funciona la amonestación y quién está encargado de hacer la amonestación. Entonces vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Cómo Pablo describe en sus propias palabras en qué consistió su ministerio pastoral. Y en el versículo 28, él dice de la siguiente manera, refiriéndose a Cristo. Él dice, ¿a quién, es decir, a Cristo, anunciamos? Y fíjense cómo lo describe en dos, con dos términos. Dice, una, amonestando a todo hombre, amonestando a todo hombre, es la misma palabra que hemos estado considerando. Y después dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy enfático, dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre y presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces fíjense que esto aquí Pablo está describiendo su ministerio. Su ministerio entonces se consistía en amonestar y enseñar a la iglesia. Fíjense que cuando él dice amonestar y enseñar, la palabra enseñar se enfatiza más en lo que es la enseñanza, de adquirir conocimiento. Sin embargo, la palabra amonestando, en este contexto, enfatiza más el cambio de vida que esa enseñanza debe ocasionar. Ahora, después queremos ver aquí mismo en Colosenses cómo Pablo instruye a los colosenses que debe ser su ministerio. Es decir, cómo Pablo explica a los colosenses como iglesia que ellos deben ministrar en el contexto de la congregación. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ya Pablo no está hablando de su propio ministerio, sino que él ahora está dando instrucciones de cómo la iglesia debe funcionar en la vida eclesial. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Volvamos al comienzo del versículo. El comienzo del versículo dice de la siguiente manera: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso lo vamos a ver durante el servicio principal. Vamos a hablar más de esto en específico. Pero en este momento lo que quiero que veas es que en 3:16, Colosenses, él está diciendo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Esa es la labor del cristiano. Y cuando él utiliza esa palabra, exhortándoos, es la misma palabra que en Colosenses 1:28 él está utilizando para la que se traduce como amonestar. Entonces, de otra manera, aquí lo que Pablo está diciendo es que le está diciendo enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. Y existe, y el punto que estoy tratando de hacer en este momento, hermanos, es que muchas veces tenemos la confusión de que ese ministerio de la consejería, de tratar de ayudar a una persona con los problemas de su alma, nada más le pertenecen a los expertos en la iglesia. Nada más le pertenecen a los líderes en la iglesia. Y sí, pertenece ese ministerio a los líderes de la iglesia, por supuesto. Pero según el versículo que estamos viendo, Hasta ahora queda claro que también ese es tu ministerio. Es tu ministerio. Dios te ha entregado esa responsabilidad a ti. Otra prueba muy clara la podemos ver en Primera de Tesalonicenses. Te pido que me acompañes a Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Por aquí vemos que Pablo, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 12, vemos otro ejemplo en cómo funciona este ministerio de la consejería en la iglesia local. Porque aquí está Pablo instruyendo a la iglesia en Tesalónica. Y primero Pablo está exhortando a los hermanos con respecto a sus líderes. Pero presta atención, porque aquí en el versículo 12, Pablo dice, os rogamos, y de nuevo dice la misma palabra que utiliza en Romanos 15, 14. Él dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En el versículo 12, Pablo está describiendo el ministerio pastoral de los ancianos de la iglesia. Y lo está describiendo bajo tres encabezados. Son tres características. Está diciendo que el anciano de la iglesia trabaja, y esa palabra trabajo es trabajo arduo, trabajo fuerte, duro, sin descanso, día y noche. Y dice, entre vosotros, son los pastores que están dentro del rebaño. Y dice, y os presiden el Señor. La palabra presiden es la misma palabra que se utiliza para referirse al anciano, presbúteros. Y fíjense la tercera descripción que hace acerca del ministerio de un anciano y un pastor. Y está al final del versículo, dicen, y os amonestan. La misma palabra, nuteteo. O sea, aquí está Pablo reconociendo que eso es, está dando por sentado que eso es lo que hacen los pastores. Y quizás si nosotros nos quedamos y nada más leemos versículo 12, decimos, ve, eso es ministerio nada más para los pastores. Pero si nosotros seguimos leyendo hasta el versículo 14, y ve en tu Biblia para que veas lo que encontramos. Pablo dice, también os rogamos. Dice, pastores. No. Dice, también os rogamos, hermanos. Se está refiriendo a la iglesia. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y finalmente que seáis pacientes con todos. Entonces vemos que en el mismo pasaje Pablo está hablando acerca de la amonestación como parte del ministerio de un pastor, de los ancianos de la iglesia, pero a la misma vez es el ministerio de los miembros de la iglesia. Hermanos, la realidad es que muchas veces la tentación que nosotros tenemos es de evadir, de evitar esta responsabilidad, de pastorearnos los unos a los otros. Y quizás podríamos decir que hay muchas razones por las cuales lo hacemos. Quizás la más sencilla es por ignorancia, porque no sabemos cómo hacerlo. A veces es por temor de hombre. No queremos inmiscuirnos en la vida personal de nadie o de alguien. No queremos inmiscuirnos en los asuntos de su corazón porque no tenemos temor de lo que nos puedan decir. O a veces es falta, simplemente falta de amor por nuestro hermano. O falta de celo por la santidad en la iglesia. Pero hermanos, la realidad es que de la misma manera que un mecánico de automóviles tiene una caja de herramientas para reparar tu automóvil, de esa misma manera Dios tiene una caja de herramientas para arreglar y reparar a la iglesia. Y allí una de esas herramientas eres tú. Eres tú, no solamente los pastores. Y para hacerlo, hermanos, necesitamos mucho amor. Mucho amor por Dios. Necesitamos mucho amor por el libro de Dios. Y necesitamos mucho amor por el pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos reflejado en cómo Pablo describe la iglesia en Roma, porque él dice que están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos la inclinación de enfatizar más el conocimiento y no tanto la bondad. O a veces en algunas iglesias se enfatiza más el amor y la bondad y se descuida la doctrina y el conocimiento. Pero Pablo quiere que esas dos cosas estén en balance, de que nosotros crezcamos en las dos cosas de manera conjunta, a la vez. Entonces veamos, hermanos, como nuestro segundo punto, que la segunda característica de un cristiano maduro que está envuelto en el ministerio de amonestación en la iglesia es que es una persona que trabaja en su carácter, que trabaja duro en su carácter. Entonces veámoslo, regresando al pasaje en Romanos capítulo 15, vemos como el apóstol Pablo dice que ellos estaban, y lo puedes ver en tu Biblia, dice ellos estaban llenos de bondad, llenos de bondad. Ahora, ¿qué significa esa expresión, lleno de bondad? ¿Qué significa estar lleno de una característica como la bondad? Bueno, la palabra llena, en su sentido literal, se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento, se utiliza como estar empapado de algo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y el evangelista relata de que ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a Jesús en la boca. ¿Se acuerdan de ese relato? Dice que Jesús rechazó eso. Esa palabra lleno, cuando llenaron de vinagre la esponja, utiliza esa misma palabra que aquí está utilizando Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 14. Entonces, estar empapados de bondad tiene que significar entonces que esa era la característica por excelencia de los romanos. Era su carácter, era la manera en que ellos normalmente actuaban con bondad. Y la realidad, hermanos, es que tú y yo siempre, constantemente, nunca podemos darnos como que ya hemos llegado a la meta. Siempre tenemos que considerar de que debemos crecer, porque la meta es la bondad que vemos en Cristo. Entonces, nosotros debemos seguir siempre en ese peregrinaje para crecer y lograr la meta que es la semejanza a Cristo. Entonces, vemos que haciendo un estudio de dónde aparece esa palabra amonestar en la Escritura, y vemos, queremos ver, o les invito a que vean conmigo, cómo cada versículo donde se instruye al cristiano a amonestar a alguien, o como cuando relata la amonestación, habla acerca del carácter de la persona. Entonces quiero que primeramente vayamos a ver estos ejemplos de este carácter bondadoso en Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, donde está Pablo hablando de su ministerio en la iglesia en Corinto. Y solamente te recuerdo lo que probablemente ya sabes, que la iglesia en Corinto era una iglesia, estaba altamente desordenada. Era una iglesia, si una iglesia necesitaba de amonestación, precisamente era Corinto. Entonces, si una iglesia necesitaba que los regañaran, si se pudiera decir de esa manera, era Corinto. Ahora vamos a ver entonces cómo lo hacía Pablo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Y él les dice de esta manera, él los estaba advirtiéndoles a los corintios acerca del envanecimiento y el orgullo. Y él les dice, versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Noten en este versículo que Pablo está diciendo que amonestar no es lo contrario a avergonzar a alguien. Muchas veces cuando pensamos en amonestar, pensamos en amonestarle o regañarle de manera dura, inclusive en frente de otras personas, quizás con un deseo de, de avergonzarles, de que ellos sientan pena por lo que están haciendo. Pero Pablo está diciendo, yo no lo hago para avergonzaros, sino para amonestaros. Y no solamente eso, él no los quería humillar, él no los quería avergonzar, sino que más bien, y tampoco derrumbarlos, sino que más bien él quería amonestarlos, advertirles del peligro del orgullo en su vida. Fíjense cómo lo hace, él lo explica ahí muy claramente. Él dice, como a hijos amados, como a hijos amados. Hay una ternura en la manera que Pablo se refiere a ellos, a pesar de que obviamente si leemos la carta de Corintios vemos que era una iglesia que estaba altamente desordenada, era una iglesia que estaba en caos y en emergencia. Pero ese no era el objetivo de Pablo, no era el objetivo de derrumbarlos, sino de edificarlos. Y hermanos, ese debe ser, cuando tú tengas una conversación con una persona, a pesar de que inclusive quizás hayan pecado en contra de ti o hayan pecado y sea claro su pecado en contra de otra persona, tu objetivo no debe ser en ningún momento derrumbarlos ni avergonzarlos, sino de edificarlos. Tu objetivo debe ser, como acabamos de leer en Colosenses 1:28, que esta persona presentarlo perfecto, es decir, maduro en Cristo. Entonces, cuando una persona venga a ti buscando un consejo, o cuando tú veas que hay una necesidad de compartir una palabra con alguien, el objetivo que debe estar en tu mente principal es cómo yo puedo ayudar a mi hermano a ser más como Cristo después de esta conversación que van a tener conmigo. Fíjense cómo Pablo, hablando de su actitud, en el versículo 21, justo estamos en el versículo 14, un poco más abajo, en el versículo 21, fíjense cómo él se refiere a ellos, y es un mensaje, se está refiriendo directamente, no está dándole vueltas al asunto. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y con espíritu de mansedumbre? Considera lo que está sucediendo acá. Pablo los está amonestando porque ellos estaban llenos de vanidad y de orgullo. Y él está diciendo, yo vengo con ustedes con espíritu de humildad, con espíritu de mansedumbre. Es lo contrario. Es lo contrario. Esa no es la actitud de la carne. Sin embargo, esa es la actitud de un consejero maduro. O también noten la empatía que tenía Pablo. Él hablaba, por cuestión de tiempo, no vamos a ir allá, pero si quieren lo pueden anotar, en Hechos capítulo 20, versículo 31, Pablo está allí describiendo, despidiéndose de los ancianos en la iglesia de Éfeso. Y aquí él está recontando, él está relatando una vez más cómo fue su ministerio en la iglesia en Éfeso. Y en el versículo 31, él describe lo que caracterizó su ministerio. Lo que caracterizó su ministerio, y dice que por 3 años, de noche y de día, no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno. Con lágrimas a cada uno. Este pasaje nos enseña, hermanos, entre otras cosas, cuál era la disposición que Pablo tenía con los hermanos. Dice que los amonestó con lágrimas. Ahí vemos la empatía, vemos el acompañamiento que había entre Pablo y los miembros de la iglesia. Aquí Pablo no está describiendo él estando de arriba, sino acompañándolos y llorando con ellos, como él mismo dijo en Romanos 12:15, es decir, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lleno de compasión, lleno de empatía. Entonces, no solo se necesita empatía, no solo se necesita entender el objetivo de la consejería, la humildad, etcétera, sino también se necesita paciencia. Eso también lo leímos hace algún momento en 1 Tesalonicenses. donde Pablo decía, también os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y finalmente, sea lo que sea la situación, sea lo que sea el problema que la persona tenga, Pablo dice, seáis pacientes para con todos. Hermanos, Pablo no se cansó de repetir el consejo una y otra vez con los hermanos débiles, con los hermanos que estaban ociosos o desordenados, o los que tenían poco ánimo. Sino el trabajo de un cristiano maduro que quiere aconsejar es de repetir una y otra vez el consejo, sin frustrarse, recordarle a la persona las verdades de la Escritura, de apuntarle a Cristo con la esperanza de que un día Dios va a hacer la obra en esa persona. Yo creo que muchas veces nosotros damos el consejo una o dos veces y decimos, ya, mis manos están libres de la sangre de este hermano. Pero yo no creo que esa haya sido la actitud de Pablo. No creo que esa haya sido la actitud de Pablo. Entonces, hermanos, yo quiero pedirte que a la luz de los ejemplos que hemos visto, que consideres tu carácter. Aprovecha hoy esta oportunidad que tienes, esta oportunidad que tenemos juntos hoy, de pensar acerca de la oportunidad de tu condición. ¿Se acuerdan que hablábamos que la iglesia en Roma estaba llena, estaba empapada de bondad, como una esponja? Si tú fueras una esponja, vamos a decirlo de esta manera, si tu corazón fuera una esponja y alguien te apretara tu corazón, ¿qué saldría? ¿Saldría esa bondad a la que se refiere Pablo acerca de los romanos? ¿Saldría orgullo? ¿Saldría humildad? ¿Saldría el deseo de edificar a tu hermano o de derrumbarlo? ¿Saldría un espíritu de compasión o saldría de tu corazón indiferencia? ¿Saldría paciencia o saldría frustración? Hermano, yo no sé tú, pero yo veo mi propio corazón y yo llego a la conclusión de que si somos honestos, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que todos nos falta mucho camino por recorrer para ser bondadosos de la manera que la Escritura nos manda a ser bondadosos. Ahora, si tú estás en Cristo, debes recordarte que Dios mismo te mostró su bondad para ti. Hubo un tiempo en la vida en que tú estabas sin la gracia de Dios, de que tu corazón estaba completamente lleno, no de bondad, sino de maldad, de que estaba lleno de toda inmundicia. Pero gracias a Dios, que como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas cosas son hechas nuevas. Hermano, no te olvides de esto. Yo digo, permite que la Escritura te redarguya. Permite que la Escritura te aflija tu corazón, pero también permite que la Escritura te recuerde las promesas en Cristo. Entonces, dependamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene un fruto en la vida del cristiano, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa es la palabra benignidad. Dice bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hermanos, hemos visto tres características de un cristiano maduro. La primera, un cristiano maduro que quiere participar, que está al tanto, que está convencido de que debe participar en el ministerio de los unos a los otros. Uno, tiene esa convicción, siente el peso de su responsabilidad. Número dos, es una persona que está creciendo, está preocupado por su carácter, de crecer en su carácter. Y número tres, vemos en Romanos 15:14 que es un cristiano que está lleno de conocimiento. Entonces, podríamos decirlo de esta manera, el cristiano maduro es el que quiere mejorar en su conocimiento bíblico para aconsejar a otros. Porque la realidad es que nosotros todos aconsejamos, todos tenemos conversaciones con nuestros hermanos en Cristo. Pero la pregunta más clave es, no si aconsejamos, sino que cuando aconsejamos, ¿qué utilizamos? ¿Utilizamos la palabra de Dios o utilizamos nuestras propias ideas? Entonces aquí vemos como Pablo está reconociendo que la iglesia de Roma estaba doctrinalmente firme, doctrinalmente firme. ¿Y cómo luce una persona que es doctrinalmente firme en este contexto? Bueno, una persona que está doctrinalmente firme, que está llena de conocimiento, está descrita entre otros pasajes, pero es un pasaje que ya vimos en Colosenses 3:16. Porque allí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Piensa en eso. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que este versículo describe a una persona que enseña y exhorta a otros hermanos porque la palabra de Cristo abunda en ellos. Es decir, la palabra de Cristo controla la vida de ese cristiano. Es decir, es una persona, como dijo un autor, es una persona que ha aprendido con los años a resolver sus problemas, sea su problema de ansiedad, sea su problema de enojo, sea su problema de depresión, sea lo que sea, es una persona que ha logrado resolver sus problemas de su alma con su Biblia abierta. Con su Biblia abierta. Y la verdad es que muchos batallamos con problemas. Y ese conocimiento de la doctrina debe llevarnos a ser capaces de sobrepasar esos problemas del alma. La ansiedad, como decía, o inclusive tentaciones sexuales, ira, enojo, amargura, etcétera, como hablábamos ayer. Pero el cristiano maduro ha podido tratar con su pecado. El cristiano maduro no se queda en el pecado, sino que trata con el pecado, pero no lo hace con las ideas del mundo, no lo hace con un podcast de psicología. Un cristiano maduro busca las respuestas al problema que está afectando su corazón en la escritura. Y según lo que vemos aquí en Romanos 15:14, esto es lo que califica más fundamentalmente a una persona a ser capaz de aconsejar a otra persona. ¿Me escuchaste lo que dije? Si una persona ha aprendido a sobrepasar sus problemas del alma con el libro abierto, esto y nada más esto es lo que Pablo describe como la calificación para poder amonestar a otras personas. Ahora, yo reconozco que hay algunas personas que son más maduros que otros, hay otras personas que han recorrido más tiempo con el Señor en su vida y están más experimentados que otros, pero Pablo aquí no está hablando acerca de tener un diploma. Pablo no está hablando aquí de tener una certificación, aunque esas cosas puede que sean útiles. Pero lo que Pablo está hablando aquí es de una madurez experimental. Es de vivir la vida tomado de la mano de Dios a la luz de la Escritura. Ahora, ¿quiere decir que un diploma en un seminario, que una certificación de una organización no sea útil? Son útiles siempre y cuando esa educación apunte a las Escrituras, sin ninguna contaminación de las filosofías del mundo. Pero de nuevo quiero enfatizar una vez más que esto no es lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando acerca de la madurez. Y fíjense que también muchas veces el momento en que uno pronuncia la palabra consejería, el momento en que uno pronuncia la palabra consejería, muchas personas inmediatamente piensan un consejero. Perdón, un consejero psicólogo o un psiquiatra. Piensan en pastillas, piensan en un profesional. Pero esto no es lo que está hablando Pablo. Hace 2000 años la psicología no existía. Lo que sí existía, Freud todavía no había nacido en ese tiempo. Pero lo que sí existía en ese tiempo eran doctrinas mundanas. Y Pablo está protegiendo eso porque cuando él habla de lleno de conocimiento, no está hablando del conocimiento del mundo. Él está hablando del conocimiento de cimentado en el Evangelio. ¿Se acuerdan que si consideramos ahorita, en esta iglesia están considerando el libro de Romanos, o lo han considerado en el pasado? Es un libro que está lleno de conocimiento, lleno de doctrina. Y Pablo estaba acentuando lo que él sabía que ya Roma, los romanos conocían. Y el punto aquí es que él está diciendo, en eso es lo que deben ustedes depender. Ese es la fuente de la cual ustedes deben tomar esa doctrina. Pero fíjense que muchas veces en las iglesias existe la confusión, inclusive en la iglesia evangélica, de que para aconsejar uno tiene que tener un grado de psicología. Y nuestro querido pastor MacArthur denuncia esto en uno de sus comentarios y lo dice de una manera muy acertada y quisiera citarlo. Él dice, trágicamente muchos cristianos hoy en día se han dejado convencer, escucha, se han dejado convencer de que para ser competente en la consejería hay que ser entrenado en los principios de la psicología secular. Y él continúa, dice, estos cristianos parecen ignorar que las diversas escuelas de psicología tienen un desacuerdo extremo con la palabra de Dios. Escucha eso un momento, considera eso. Dice, la psicología tienen un desacuerdo extremo con la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo todavía no entendía el concepto de la consejería bíblica y en la iglesia donde yo estaba, yo vivía en Texas hace muchos años, y en la iglesia donde yo estaba tenían un ministerio de consejería que estaba integrado con la psicología y el cristianismo a la vez. Y yo inclusive en mi ignorancia, que no entendía mucho de la doctrina bíblica, pero yo les preguntaba a los consejeros, yo les decía, pero ¿cómo pueden ustedes utilizar la psicología cuando la psicología dice que la persona ha nacido moralmente neutra? Es decir, una persona no nace ni buena ni mala, sino que es el ambiente lo que los influencia. Y yo decía, pero la Escritura dice claramente que nosotros somos concebidos en pecado, como dice David en Salmo 51. Dice que nosotros nacemos ya siendo pecaminosos. ¿Cómo pueden unir las dos cosas? Y no me podían dar respuesta. No sabían. Y esto es lo que está apuntando aquí MacArthur. Y fíjense lo que él dice. Él continúa, dice, muchos evangélicos, tanto los que dan la consejería como los que reciben la consejería, ellos afirman creer en la suficiencia de las Escrituras, pero él dice, pero en realidad no confían plenamente en que la palabra de Dios es suficiente para los problemas del alma. Y un consejero bíblico tiene que entender eso. Ven conmigo por favor en 2 de Timoteo, un versículo que seguramente tú conoces muy bien. Pero es un versículo que para nosotros debe ser cardinal, debe ser fundamental. Debe estar siempre en nuestra visión. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y fíjense lo que dice, aquí hay una frase que nos indica que la escritura es suficiente para todo lo que Dios necesita, es más, a todo lo que Dios ha destinado a que tú y yo hagamos. Fíjense lo que dice. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Te recuerdo que el hecho de que tú has, de que el hecho de que tú existes, el hecho de que tú naciste y viniste a este mundo, el hecho de que Dios, si tú estás en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confiado en la obra completa de Jesucristo en la cruz y su resurrección, Él te salvó para que tú hagas buenas obras. Y son buenas obras que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo para que tú las hagas. Y lo que está diciendo este versículo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 es que las Escrituras inspiradas, los 66 libros de la Biblia, son suficientes para entrenarte y capacitarte para que tú puedas hacer esas obras para las cuales Dios te salvó. Fíjense que dice enteramente preparado. No dice parcialmente preparado, ¿verdad? No dice meramente preparado, dice enteramente preparado. Y pensando en esta realidad gloriosa de que la Escritura es suficiente, podemos y debemos también pensar en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde vemos un aspecto distinto, pero también fundamental y glorioso acerca de la suficiencia de la Escritura. Donde dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y escucha bien lo que voy a decir en este momento, lo que voy a leer. Dice, y la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que este versículo está explicando, hermanos, es que las Escrituras, si tú quieres saber, si tú quieres entender los pensamientos y las intenciones de tu corazón, que Jeremías 17:9 dice que son más engañosos que todas las cosas, si tú quieres lograr entenderlos para poder resolver los problemas de tu alma y ayudar a tu hermano, lo único que puede llegar a esa profundidad es la palabra de Dios. Lo único. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú te puedes preguntar, ¿por qué hice eso? Y la Escritura te puede ayudar a entender por qué lo hiciste. ¿Qué actitud pecaminosa te hizo decirle eso a la persona? O tomar esa acción para que tú puedas ser conformado a la imagen de Cristo. Algo tiene que llegar a esa profundidad, a esa, se podría decir, a ese sitio en ese rincón de tu corazón que está tan lleno de neblina que es imposible ver allí. Algo necesita llegar y poner la luz, y es la Escritura. Y es la Escritura. O también podemos considerar en 2 de Pedro, ven conmigo. De nuevo pensando en la suficiencia de las Escrituras. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Donde Pedro está explicando a su manera, de acuerdo a las necesidades de la iglesia que él estaba escribiendo, la misma idea de la suficiencia de las Escrituras. Donde dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas con su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Obviamente hay mucho allí que habría que desempacar, pero el punto que queremos hacer en este momento es que él enfatiza en el versículo 3 que todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad, es decir, la vida de una persona cristiana, todos los asuntos que tienen que ver con su vida, dice que lo que pertenecen a esos asuntos, todos se nos han dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese conocimiento nosotros lo tenemos a través de las escrituras inspiradas. Así que, hermanos, así que de la misma manera que un cirujano necesita entender muy bien la anatomía del cuerpo, un cirujano necesita entender necesita entender completamente a cabalidad las técnicas de cómo hacer esa cirugía. De esa misma manera, un consejero bíblico, un consejero maduro, un cristiano maduro que pretende tratar con las enfermedades del alma de otra persona, debe conocer a cabalidad la escritura. Debe ser una persona estudiosa de la Biblia. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de una dirección de la vida donde nuestra ambición es crecer en el conocimiento bíblico. Al comienzo hablábamos de la migración de los gansos y la hazaña que ellos tienen que lograr para poder migrar por encima de las montañas más altas del planeta. Y de la misma manera que ellos tienen una estrategia diseñada por Dios, tú y yo en la iglesia local tenemos una estrategia que Dios ha diseñado para ayudarnos a llegar a nuestro destino como cristianos. Así que nosotros no debemos descuidar esa estrategia que Dios nos ha dado. No debemos huirle por cuestión de miedo, por cuestión de temor de hombre, por cuestión de ignorancia. No, no. El ejemplo de Roma nos enseña a buscar, a crecer en nuestro carácter, de aprender a ser pacientes, aprender a ser bondadosos, de aprender a tratar con nuestros hermanos y ayudarles. De la misma manera que los gansos se ayudan y son indispensables los unos de los otros. Y el ejemplo de Roma también nos enseña a que nosotros debemos dedicarnos a la enseñanza de nuestros ancianos y nuestros pastores para crecer en ese conocimiento bíblico. Para crecer en ese conocimiento bíblico, para que nosotros podamos llegar a esa madurez y esa conformidad a Cristo. Ese es el diseño que Dios tiene. Él ha dado pastores y maestros a la iglesia, no para que ellos hagan toda la obra del ministerio, sino que ellos ha dado, según Efesios 4:12, Él ha dado a los pastores como regalo, como un don a la iglesia, para edificar a la iglesia, para equiparlos a la obra del ministerio. Y un ministerio clave es el ministerio de la amonestación los unos a los otros. Así que, hermanos, nuestro llamado al ver el ejemplo de Roma es a fajarnos, a trabajar duro en crecer en nuestro conocimiento. Es decir, llegamos a la iglesia un domingo, no solamente a sentarnos y a escuchar un sermón y ya decir, qué lindo el sermón, y me fui, sino de tomarlo a pecho, de estudiar el sermón, de buscar las escrituras y de escudriñar las escrituras para aprender y profundizar en lo que se ha predicado. De dedicarnos a eso, de no desaprovecharlo, de no malgastar ese tiempo que tenemos aquí siendo instruidos en la iglesia. Y yo creo, hermanos, que eso va a ocasionar en nosotros un deseo ardiente de estudiar más y más nuestras Biblias. Y fíjense, el punto aquí no es de crecer en el conocimiento para yo vivir una vida mejor. El punto aquí es, aunque eso es verdad, el punto que estamos haciendo en este momento es crecer en nuestro conocimiento y en nuestro carácter para ayudar a otra persona con los problemas de su alma. Hoy hay aquí un hermano que está dependiendo de ti para ser confrontado amorosamente por su pecado. Y él necesita que tú con humildad le ofrezcas un consejo sabio que venga de la Escritura para llenarlo de aliento, para demostrarle compasión y paciencia, pero con el libro abierto, de advertirle del peligro en que se encuentra, para instruirle el camino que debe recorrer. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos que tu diseño para la iglesia local es perfecto, es precioso, es admirable. Y yo te pido, Señor, que nos des una mayor convicción cada día de participar en ese ministerio de amonestación y de cuidado de las almas de los unos a los otros. Ayúdanos a crecer en nuestro carácter, Señor. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Ayúdanos. Y queremos crecer, Señor, en amar a tu palabra, en conocerla y de ser y de poder llegar a ser como el cirujano que puede operar a otro ser humano. Nosotros queremos ser queremos conocer tanto de la Escritura que podemos ayudar a otros con los problemas de su alma. Señor, danos de tu gracia para poder ser partícipes de este diseño precioso en la iglesia, Señor. Para que todos al final seamos conformados a la imagen de Cristo y oramos en su nombre. Amén.